Bueno, buenas a todos y todas y todes. Bienvenidos y bienvenides al último episodio que vamos a estar dando desde Buenos Aires, de Argentina. Se viene una experiencia hermosa de un viaje extremadamente increíble donde vamos a estar trabajando también. Vamos a estar dando catarsis desde diferentes partes del mundo, así que bueno, nada, genial, contentísima. Y bueno, me vienen insistiendo con que era un episodio, así que no sé de qué mierda voy a hablar, pero acá estamos por última vez desde acá, igual es lo mismo porque todos lo escuchan de cualquier lado, así que yo estoy desde acá nomás. Y bueno, se me ocurrió que ya que en una horita voy a dar un taller de cineterapia muy piola, tiro el chivo ahí, así que el próximo quizás podamos hacerlo presencial, que muchos están diciendo, che, ¿cuándo hacemos algo presencial? Un poco, pues todo está relacionado con todo, un poco puede tener que ver con lo que vayamos a hablar hoy o no, no sé. Pero sí, en algún punto, ¿no? Como hubo este cambio de pospandémico, ¿no? De paradigma, en donde, nada, cuando tanto home, ¿no? Tanto cambio que por un lado está bueno, porque, bueno, nos ahorramos a veces de viajar o algunas cuestiones, queda todo tan instalado en la virtualidad, en cabeza flotando, que a veces se hace complicado, que, bueno, lo que es la persona a persona es totalmente distinto, así que. Bueno, está ahí como en la agenda si se puede, el fin es 2022 y si no, un comienzo de 2023 seguramente vamos a estar haciendo alguna actividad. Va de esta presencial seguro y probablemente ya cuando regrese algún retiro en una quinta, algo por ahí me parece más piola así acompañando, cuando el clima nos acompaña estos días, la primavera nos chamuyó, pero acompañando un poco la supuesta primavera. Ya levanta, ¿no? Que ya hay solcito, va a hacer algo desde con el verde, me parece que va a estar piola. Bueno, la peli que vamos a trabajar hoy, las voy a spoilear, si no la vieron, bueno, nada, véanla, que está buena. Es una peli reconocida, así que supuestamente de seguro casi todo el mundo la vio, más de pibe en general. Se llama Belleza Americana, es una peli bastante, está bastante buena. Parece simple en un principio, pero no lo es tanto, o sea, tiene ahí sus complejidades. Y a mí siempre me gusta hacer como la lectura más desde el lado del deseo, ¿no? Bueno, voy a hacer como un review por si no se acuerdan, no la vieron. Son un par de personajes, son dos familias, ¿no? El personaje principal se llama Lester y es como que va contando sobre su vida, ¿no? Y en un comienzo ya parece interesante la forma que comienza porque empieza filmando todo, bueno, ya la filmación, ¿no? La cámara empieza filmando desde arriba y empieza a hablar de que, bueno, de que cuándo va a ser su muerte, como que ya sabe, ¿no? Como un omnipresente contando la historia. Pero dice algo interesante, dice, pero de todas maneras, dice, bueno, yo en un año, 2 años voy a morir, pero de todas maneras yo ya estoy muerto, ¿no? Entonces, bueno, así como que arranca con todo, arranca los primeros 5 segundos, te arranca de esa manera, decís, ¿qué onda? Bueno, lo que se empieza a ver del personaje, que es una persona que se siente, al menos, o sea, no sabemos bien, después vamos a debatir, se siente no escuchada, se siente no mirada, como no respeta, no respeta a sí mismo, ¿no? Su propio deseo. Es como que el nombre, ¿no? Belleza Americana, un poco, a mi interpretación, obviamente hay miles y es la interesante del cine de debate, tiene un poco que ver con cómo creamos fachadas con respecto a nuestra vida, ¿no? Con respecto a los mandatos de lo que es, ¿no? La belleza en su más amplio espectro de la palabra, o sea, lo que es la belleza para cada uno de nosotros ya introyectada, ¿no? De lo que nos enseñaron que es, nos enseñaron que hay que mostrar, justo hasta escribí un post sobre el llorar, sobre el estar mal, ¿no? Porque es como que estamos en una sociedad que todo el tiempo nos invita a ser productivos hasta con nuestros momentos de tranquilidad, productivos 100% y no que nos dé culpa cuando no estamos haciendo. Entonces, bueno, esto de belleza americana es también como un simbolismo de esos pueblitos, esos lugares, ¿no? De Yanquilandia, que existen en todos lados, por supuesto, pero bueno, que quedan bien ahí bien mostrados, exagerados un poquito, espero, quizás, donde son todas las casas iguales, ¿no? Donde todo el mundo hace lo mismo, donde quizás por dentro, de puertas para adentro, es todo un desastre, pero de afuera uno se muestra feliz y contento siempre, ¿no? Entonces, un poco lo que yo decía en un principio, es interesante la posición del deseo de cada personaje. O sea, está la esposa de Lester, hablamos de Lester hace un ratito, está la esposa de Lester que habla todo el tiempo, está como enfocada en el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito para ella? Bueno, es una creo que es vendedora de muebles, una cosa por el estilo. Y bueno, se enamora, podríamos decir, o idealiza bueno, a un profesional de esa índole. Entonces, para ella, ¿no? El mostrarse, hay una escena también muy, muy, muy interesante también al principio, donde él la está mirando a ella, que le está comentando a un vecino, qué sé yo, algo con respecto a las plantas, de cómo regar, cómo, no sé qué carajo, algunas plantas, y él mirándolas desde una ventana. Siempre hay un interjuego en esta película y el director también tiene este interjuego como que las miradas desde afuera y las cámaras dentro de la película es como que muestran emociones, expresan las emociones. Entonces está esta escena y está siempre pasa lo mismo, me escriben en los momentos que estoy, bueno, escribo todo el tiempo, pero en los momentos que estoy grabando y me distraigo. Y él está mirando desde afuera, va desde una ventana y dice... ¿Qué le pasó, ¿no? Era tan feliz, éramos tan felices también, así estas, como estas frases así como fuertes en los primeros minutos de la película, ¿no? Entonces como que nos da a suponer tácitamente que había un pasado donde estaba todo bien, donde había una felicidad real, podríamos decir, aunque si nos ponemos más existencialistas, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Si es un momento, son picos, hablamos en su momento, yo puse de moda, al menos en mi página El Mambo del Rush, porque estuve estudiando neurociencias y me flashé con esa y me puse de moda tipo esta cosa de intermitencia afectiva, el Rush, la dopamina, la oxi, cómo vamos subiendo y bajando todo el tiempo. Entonces, bueno, hablamos de, quizás acá nos referimos más no a una felicidad de pico, a esos momentos de felicidad como de pico, sino una felicidad como de algo más real, ¿no? Como es interesante porque en la película todo el tiempo está atravesado como si lo normal y lo ordinario fuera algo malo y el éxito está relacionado como esto, ¿no? Como en relación a la perfección, que por supuesto no existe. Entonces, bueno, se va desarrollando la peli, que Blé, y me voy a prender un puchito. Un momentito. Se escucha el mensaje que van llegando. Y en el desarrollo de la película se va viendo como una transformación en cada uno de los personajes. Menos en uno que es interesante, que se llama Rick. Que es uno que anda con una cámara todo el tiempo, medio friki. Que es una persona que es interesante porque también se toca como ahí, como por atrás, pero me parece que lo toca y lo toca bien. Lo toca como, si lo agarrás, lo agarrás, si no, no. El tema de la autoestima, ¿no? Me sale como la pirámide de Maslow, que no sé si la conocen, ¿no? Como que tiene que ver con cuántas, cómo a ver, cómo explicarlo, con qué cumplimos con relación a nuestras propias necesidades. Primero, bueno, ¿no? Qué sé yo, las básicas, ¿no? De subsistir, después está lo que tiene que ver con la sociabilidad, después está el tema de la autoestima, autorrealización, y después, bueno, qué sé yo, la última es como ya una cuestión más como de trascender. Entonces ves a todos los personajes como en un lugar de esa pirámide, podríamos decir, ¿no? Como en una posición como de esto de agradar al otro. De estar, si son Libra, ¿no? Como de esto de agradar al otro, de estar todo el tiempo para el otro, de anteponer el deseo del otro antes que el mío, ¿no? Sin importar lo que yo quiera, sin creo que sí saber, ¿no? Lo que yo quiero, porque en esta frase que dice yo ya estoy muerto, un poco está hablando de eso, ¿no? De la falta de deseo, de la apatía con la que enfrenta la vida todos los días, o sea, un trabajo que no le gusta, una familia que no le da bola, bueno, un vínculo sexoafectivo que ni existe, pero bueno, esta cosa de mantenerlo y sostenerlo ante todo, ¿para qué, no? ¿Y para quién? O sea, ¿a quién le importa, no? ¿Y para qué? Yo a veces me pregunto, y saliendo un poco de la peli y quizás yendo más a la clínica o a la psicología, todo se ve un montón, ¿no? Como a veces, qué sé yo, nos cuesta decir que no, por miedo al rechazo, por miedo al abandono y tendemos como a ceder frente a otros o otras, que no tienen que ver con esos otros, tienen que ver con nosotros y la posición que nos ponemos frente a nuestro propio deseo, que finalmente, como justamente hoy escribía, es el motor de nuestra vida, es un poco lo que nos separa entre vivir y morir, la razón por la que estamos vivos, como esta cosa de ser sujetos deseantes. Entonces, realmente lo que primero se ve, ¿no? Como que el personaje principal está como objeto, ¿no? Del deseo de todo el resto, o tratando de ser, el deseo hasta de la sociedad, ponemos así, tratando de ser funcional en general. Y de poco va escalando. Hay una escena que es bastante controversial, se podría decir, porque bueno, el actor tiene todo un recorrido con un par de problemillas. Le gusta, o bueno, le atrae, podríamos decir, la compañerita de su hija, que bueno, menor de edad, así que vamos a dejarlo por ahí esa parte. Y nada, y esa es como, yo puedo decir que no me quiero que trabar ahí porque podemos sino hacer un debate y trabarnos en eso, me parece que sería como un desperdicio. Yo creo que lo que, a menos de mi interpretación, es como eso es simbólico, es un simbolismo, ¿no? Como que es el disparador. A veces tenemos un disparador interno que sería lo más sano y menos dependiente, podría decir, porque si siempre tenemos como el estímulo externo que nos hace desear, estamos como un poco atrapados también en una rueda. Siempre estamos atrapados en una u otra rueda, pero bueno, tratamos de salir las mayores que podamos. Pero bueno, en este caso tenemos el personaje que está muerto en vida, un zombie, ¿no? Y de golpe, bueno, aparece esta adolescente que le despierta el deseo de vuelta, ¿no? Se activa algo en él. Entonces, de golpe, con la excusa de escuchar una conversación súper random, ¿no? De qué le gusta a esta chica. Empieza como a cambiar, empieza a hacer cosas para gustarle a esta flaca, que es irrelevante, porque en realidad lo que en el proceso que empieza a hacer todo esto, él empieza a conectarse con su propio deseo, ¿no? Con, qué sé yo, con verse mejor, con sentirse mejor, empieza a hacer ejercicio, empieza a importarle menos, quizás hasta, bueno, renuncia a su trabajo que no le interesaba, que lo maltrataban, y empieza como, se compra un auto, que es un auto que siempre quiso, ¿no? Que como que empieza como a tomar decisiones sin importar tanto qué esperan o piensan o va a pasar con los demás, ¿no? No desde el lado quizás tan egoísta, o un poco podría ser, porque a veces uno cuando respeta su deseo, en algún momento está para el debate, puede ser que podamos hablar de egoísmo, pero es un egoísmo, siempre con los límites, ¿no? Siempre cuidando al otro, puede ser un relativamente egoísmo sano, porque estamos cuidándonos, siempre con el límite con el otro, ¿no? Sin molestar, podríamos decir, a la otra persona. Entonces, en cada personaje vemos esos momentos donde están todo el tiempo atrapados, ¿no? En esta belleza americana, en esta pantomima, ¿no? En esta fachada que hay que sostener ante todo. Y cada uno de ellos se ve cómo se empieza como a entrar en una crisis, ¿no? Una crisis personal desde un estímulo externo, ¿no? La esposa con este señor, el personaje principal con esta historieta con la adolescente. Y de ahí vemos cómo empieza a escalar el personaje. Y empieza, como decíamos antes, a conectar con su deseo y las consecuencias que eso trae en los demás. Porque en general, o sea, cuando nos quieren ver bien, en el afuera, es como que si vos respetás tu deseo y expresás lo que querés, aguante, por más que yo quiera verte, ¿no? Te digo, che, nos vemos hoy. No, mirá que no tengo ganas. Entonces yo te voy a decir, bueno, tranca, no pasa nada. Ahora, otra persona que lo que más le importa quizás es en sí mismo y al otro lo pone en lugar de objeto, se puede enojar, puede hacer un berrinche, puede dejarnos de hablar. Entonces me parece que también eso pueden ser filtros, o sea, yendo y viniendo de la peli, ¿no? Como para saber desde qué lugar o empezar como tener alertas desde qué lugar nos queremos relacionar, ¿no? Porque si podemos poner un límite, ¿no? Y el límite está totalmente asociado a nuestro deseo. Y el otro se enoja, ¿no? O no lo hacemos o viceversa, no lo hacemos por miedo a que justamente otro se enoje, me rechace, se vaya, lo que sea. Bueno, me parece que es una linda forma de empezar a filtrar, la forma que también nos vinculamos, con quién, desde dónde y demás. Entonces, bueno, se rompe totalmente esta fachada, o sea, no muestra, ¿no? Sobre los demás, pero se empieza a mostrar como se empiezan a romper los personajes, ¿no? Así en literal y concreto. Cada uno de ellos, y en eso también hay un desencuentro. O sea, ya existía el desencuentro total en esta pareja, pero empieza a verse con más claridad porque cada uno elige su deseo, como que toma finalmente la decisión de lanzar la ruptura de esta fachada y empezar a elegir desde lo que yo quiero para mí. Entonces, por supuesto, hay un total desencuentro. Es interesante que en una parte de la peli que justamente pusimos el video porque nos pareció re piola. Ahí, al ser los dos de golpe sujetos deseantes, se vuelven, porque parece que se nota como tácitamente como cuando estas frases, ¿no? De éramos tan felices o qué pasó con vos, ¿no? Como que se nota como que había un antes donde todo estaba bien. Mismo después se ve en el transcurso de la peli, mismo hasta el final, que él está sosteniendo una fotografía donde están todos sonriendo, como una sonrisa real, o un momento, o se ven escenas donde había un disfrute real. Y ¿cómo es? Sin fachada, ¿no? Como sin esta cosa de sonreír para el otro, sino que había como la felicidad, ¿no? Como un encuentro real. Entonces, bueno, está esta escena donde hay como desde los dos seres sujetos deseantes, desde un lugar quizás medio difu, porque como decía antes, quizás la forma no era quizás la adecuada, fue la que encontraron, no sé si una forma adecuada, pero bueno, esta cosa, ¿no? de que sea para el otro, ¿no? Como, bueno, me siento bien porque me estoy cogiendo un flaco, o me siento bien porque estoy haciendo pesas o tratando de verme bien para esta otra chica. Entonces, como, bueno, está como esto dedicado un poco al otro. Es como que entonces podríamos hablar de un desplazamiento del síntoma, porque si estamos deseando, deseamos nosotros per se, ¿no? Como, bueno, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Hay un momento donde ellos se vuelven a encontrar. Y parece, ¿no? Como que hay un encuentro donde se encuentran y se vuelven a desencontrar. Porque, claro, o sea, el encuentro parecería ser que está relacionado con la infelicidad. Es como que, también tocando, ya yéndonos para otro lado, ¿no? Pero parece que también que es interesante. Es como, por un lado, la película de Belleza Americana sé que radica en torno, como hablábamos en un principio, a todo lo que tiene que ver con lo que se muestra que está bien, lo que se muestra que es lindo, bello, orden, armonioso, ¿no? Bien libriano. Pero por otro lado, cuando empiezan a ser sujetos deseantes, cuando empiezan, se muestran en falta, ¿no? Como que, bueno, o sea, viene el estímulo afuera, no importa, pero están como yendo, corriendo esa zanahoria, pero esa zanahoria que existe, no es el hámster en la zanahoria que siempre hablamos de la rueda, sino una zanahoria que es como un objetivo. Entonces, aparece un bebé de golpe. Entonces, cuando de golpe hay un objetivo y tenemos como un objetivo. Es como que ya ahí empezamos a ser sujetos y ya no estamos en una dependencia, porque hay diferentes tipos de dependencia, hay miles de formas de dependencia. Ya no estamos en una dependencia frente a otros, o hasta puede ser una dependencia interna que ni nos demos cuenta para con nosotros mismos, como de relación a los mandatos o lo que yo creo que se espera de mí, que nada tenga que ver, insisto, con el otro, pero el otro siempre va a ser simbólico en general, ¿no? Como que no, es bastante irrelevante. Entonces, de golpe, como decía antes, empezamos a ver esa felicidad y como también lo que estaba diciendo antes, es como si a veces pasa mucho y lo veo mucho quizás en la clínica, los encuentros, como las relaciones como que cada vínculo tiene como un contrato tácito, ¿no? Entonces, me apago el cigarrillo, un momentito. Como que hay relaciones que el contrato tácito es estar mal, ¿no? Entonces, como sostenemos esto ante todo, sostengamos el vínculo, pero estemos para el orto, ¿no? Pero putémonos, bardémonos, no, tiremos los platos, hagámonos mierda, pero seguimos juntos, ¿no? Como si el contrato también es esto que hablamos siempre, ¿no? De la zona de confort, o sea, romper qué sé yo, matrimonio para ser algo de 20 años, para exagerarlo, y con todo lo que eso implica, es incómodo, ¿no? Pero nos corremos de la zona de confort y nos podemos convertir en sujetos deseantes y elegir si tenemos ganas en un futuro, a un compañero o una compañera que sea desde un deseo y no desde algo que se construyó en un pasado que ya cayó, caducó, venció, como en todos los aspectos que se pueda ver. Entonces me parece interesante también pensar en la forma que nosotros nos vinculamos y qué cosas sostenemos como simplemente por miedo también, ¿no? Por miedo a lo que puede pensar el otro, por miedo a romper con esos mandatos que nos enseñaron que tenemos que ser y hacer, ¿no? Por miedo a ya no tener esa fachada y decir yo soy esto, y a la mierda yo soy esto. Y a mí me gustó relacionarlo también con el tema de que hoy está muy de moda de las redes, ¿no? Que siempre me meto un poco con eso porque me gusta. De que en las redes todo el tiempo estamos sosteniendo fachadas, ¿no? Como que en algún punto en general no subimos, o sea, qué sé yo, por lo que veo, yo me intrigo un montón, hago preguntas, pregunto a la gente en la calle, soy re friki con eso, tipo, vos me voy a un bar y veo a la gente sacándose tipo 10 selfies y tipo poniéndole filtros y esto y lo otro y preguntando cuál salí mejor y yo escucho eso y digo, ¿qué onda, boludo? ¿Qué nos está pasando? Entonces digo, bueno, lo que hablaba hoy en algunos posts también pongo como el challenge, tipo en chiste y no, pero estaría re bueno. De loco, mostrémonos también mal. ¿Por qué en las redes todo el tiempo como tenemos que mostrarnos en perfección, podríamos decir, ¿no? Mostrar esa foto donde salimos maravillosos y maravillosas, ¿no? Para tener esos corazoncitos de mierda que nos están destruyendo, destruyendo por todo el lado donde se quiera ver y es totalmente dañino para nuestra psiquis. No es como que todo el tiempo estamos sosteniendo inevitablemente una fachada. O también comparándonos con otros, ¿no? Con otros y otras que están haciendo lo mismo. Entonces finalmente es como, oh, bueno, yo no llego a hacer esto, mirá lo que soy al final. Y al final entonces no estamos todos adentro de esta belleza americana. O sea, de una u otra manera, sosteniendo algo. ¿Para qué, no? Mostrando qué. ¿Y para qué? ¿Y para quiénes? Porque a veces hasta simplemente es para extraños, pero lo seguimos haciendo igual. Así que me parece que es interesante como darle esta vuelta de tuerca en relación a unirlo un poco con el tema del deseo y el tema Del ver y el mirar. Hay como determinadas palabras que las fuimos marcando, ¿no? Que nos parecen como interesantes, como para. Esta vez hablo en plural, pero es verdad, porque estoy haciéndolo con una compañera, una colega que es una genia total. Que nos parece interesante como remarcar que esto, ¿no? Del ver y el mirar. El mirarnos, ¿no? Mirarnos en serio, ¿viste? Porque vieron como que a veces hay. Es como cosas que, qué sé yo, en la clínica, lo uso la clínica porque son ejemplos bastante claros y concretos, ¿no? Como que vos estás diciendo algo, quizás esto puede ser por, sí, ya sé que mi mamá me abandonó, que mi papá no estuvo, que esto, que lo otro, que me caga trompada, que esto, pero bueno, ahora me pasa esto y me sigue pasando, ¿no? Como esto que digo siempre, que tenemos la tesis armada de lo que nos sucede, pero en lo concreto, cuando hay que encarnarlo y llevarlo al cuerpo, en lo concreto y en lo cotidiano, en la vida adulta, nos sigue costando igual que si no supiésemos nada, o sea que parece que. Ahí el psicoanálisis un poco podría hacer que haga agua, porque lo que nos enseñaron en la escuela freudiana o cuando digamos a la facu era, bueno, si el síntoma se hace consciente, ya está. Y bueno, a veces parece que no es tan fácil. O que lleva un proceso, o que lleva tiempo, bueno, no importa. O sea, no voy a cuestionar ninguna. Yo aguanto el psicoanálisis, amo el psicoanálisis, pero bueno, para mí tiene que ir acompañado de alguna otra cuestión. Entonces, me recontras perdí. Entonces, volviendo. ¿De qué estaba hablando? Estaría bueno que sea un streaming y alguien me diga de esto, Vivi. No sé qué estaba hablando. Bueno, de las redes y todo este tema también, la felicidad, las fachadas. Ah, esto del ver y el mirar. Ahí me hice un review yo sola. Entonces, hay veces como que vamos por la vida, ¿no? Como esto del ver, sí, veo que pasa un bondi, sí, veo que no cruzar la calle y que no me pisen, sí, veo que hay un otro. Pero el mirar en serio, ¿no? El mirarme yo y mirar al otro, ¿no? Es como hacer, como un mirar de verdad, un mirar consciente. Es como, no sé cómo explicarlo con las palabras, porque creo que trasciende eso. Es como cuando realmente se siente en el cuerpo esa diferencia entre que si solamente vemos y transcurrimos la vida viendo, o nos damos la oportunidad de mirar, ¿no? De mirar y realmente hacernos cargo de lo que estamos viendo. O sea, en este caso sería el personaje este principal, Lester, diciendo, bueno, yo ya estoy muerto. Y bueno, amigo, ¿qué haces con esto, no? Como que te lo estás describiendo en el primer minuto de la peli. Pero te dedicaste 20 años a vivir muerto en vida. O sea, y quizás los últimos. La última semana es la que viviste, ¿no? El último mes, para decir cualquier cosa, no importa. Irrelevante. Pero entonces, o sea, esto, ¿no? Como nos miramos lo suficiente como para empezar a tomar decisiones con respecto a lo que nos sucede, nos pasa, sentimos, o le damos para adelante a la vida. Vamos como bajando la cabeza en relación a lo que el otro nos pide, nos demanda o lo que nosotros creemos que tenemos que hacer y nos perdemos ahí totalmente. Bueno, le clavé un 22 minutos. Bueno, iba como siempre y creo que le puse el dedo al micrófono re bajón. Creo que iba como siempre a ver si puedo grabar y leer algo a la vez. No sé qué voy a leer tampoco, está todo muy improvisado esto. Creo que el post de hoy está bastante bien. Tuvo bastante buena onda. Entonces, este tiene más que ver con el amor, pero está relacionado con el deseo, un poco que es lo que veníamos hablando. Entonces, nos enamoramos del amor, idealizamos al otro proyectándole nuestras faltas. Serás todo lo que yo necesito que seas, así no tengo que hacerme cargo de mí, de mi falta, de mi agujero. Como ya sabemos, el otro es solo un otro, también en falta y con suerte deseoso. Es ahí que al no cumplir con mis expectativas de completud, se cae. Me devuelve lo que es mío. Me tengo que hacer cargo de mí. Me tengo que hacer cargo de mi agujero. No somos seres completos ni perfectos. Gracias a ese vacío es que nos movemos en la vida. Es nuestro motor. Luego tenés que encontrar tu propia brújula y armar tu recorrido. ¿Hacia dónde quiero ir? Sabemos que el vacío es un concepto. En matemática sería un límite. Porque nunca lo vamos a llenar. Hagamos lo que hagamos. Una vez que entendemos esto. Pero no solo con la mente, sino realmente entendemos esto, sentimos una especie de desesperación, seguida de una especie de alivio, pues ya podemos descansar. Encarnar el vacío no es tarea fácil, pero sabernos como seres en falta nos permite dejar la perfo y simplemente ser. Entonces, ¿seguimos proyectando en otros nuestro agujero y decepcionándonos una y otra vez? ¿O nos hacemos cargo de nuestra falta y comenzamos a vivir nuestra vida? Bueno, eso es un poco. Lo que escribí hoy, estoy grabando todavía, sí, hijo, ya. Eso es un poco lo que escribí hoy, que estaba más asociado a un otro, no, o sea, más asociado al deseo en relación a proyectándolo, a proyectarlo en un otro, pero puede aplicarse a lo que queramos. Se ve muy claro en general cuando lo hacemos con otros, o sea, somos seres sociales y tendemos a usarlo, no tiene que ser sexo afectivamente, digo, o sea, yo en el trabajo, amistades, a familia, en cualquier lado, ¿no? Y entonces damos un pasito más como para terminar, que es donde más me interesa ir. O sea, cuando limpiamos un poco de terreno, que siempre digo, de toda neurosis, aparece el agujero, aparece el vacío, aparece la falta. Ya no nos quejamos más. Cuando ya nos hacemos cargo de nuestro deseo, cuando vamos, estamos, ¿no? Encarnando no solo el deseo y el vacío, ambas cosas, porque van de la mano. Porque si nos entendemos como seres en falta, como seres castrados, ahí es donde aparece ese motor. Aparece el deseo, aparece el motor y las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando de golpe nos hacemos cargo de todo eso, la sensación es como que nos caemos de un abismo realmente. Pero después, es como cuando me sale como el huracán, ¿no? El ojo del huracán, donde está el huracán, está la tormenta, estás ahí tratando de pelear, pelear, y siempre terminás perdiendo, porque la naturaleza gana siempre. Y en un momento, ¿no? Tipo, te rendís, pero no te rendís de, bueno, dale, si me muero. Sino te rendís como te haces uno, me subí a mi parte pisciana egipcia, te haces uno con la naturaleza, te haces uno con esa tormenta, ¿no? Pero igual, ¿no? Te protegés, no quiere decir que te dejas, ¿no? Como el Titanic ahí tocando música mientras se cae, ¿no? Como que te haces uno con ese todo. Entonces es como que en un momento ya estás, como que podés relajar. Porque sos vos. Y nada más, ¿no? Como que ya, tipo esto que decía de la fachada, como hablamos en un principio de belleza americana, qué implicaba, qué tiene que ver, que hablamos de la fachada, ¿no? La pantomima y demás. La perfo es un poco esa, ¿no? Esto también que hablamos de las redes, qué mostramos, por qué, para qué, hacia quiénes. Eso es re importante, a quiénes le queremos mostrar qué cosa. O sea, cuando uno quiere compartir algo, lo comparte con, ¿no? Con sus seres queridos. ¿Por qué tenemos esta necesidad de hacer nuestra vida pública, ¿no? Lo privado se hace totalmente público. Entonces, cuando de golpe limpiamos el terreno y conectamos con nuestro deseo y sabemos hacia dónde, y nos creamos una brújula, y sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos qué queremos hacer, que en realidad también es ponerle un poco de vida entre el nacimiento y la muerte, es corta la docha, o sea, no sabemos por qué estamos acá, tenemos teorías, hay religiones, ahora está de moda todo el New Age, tipo que nos habla de somos sabor, somos corazón, esta cosa de repetir los mantras, que aguanto, igual yo banco. Pero bueno, a veces muchos lo llaman positivismo tóxico, a veces hablan de los Illuminati, a veces hablan de que también se aprovechan, que otro día estaba leyendo algo que me pareció interesante, como que se está dejando, ¿no? Un poco las religiones de lado, y es como que aparece esta nueva religión de la espiritualidad, y hay que tener cuidado, qué es, cómo la llevamos a cabo. A mí me parece que insisto, siempre yo digo y es siempre lo que yo pienso, pues está totalmente equivocada y siempre escucho y recibo porque se co-construye todo, ¿no? Pero yo creo que más allá que junguianamente es una cuestión de arquetípica y de inconsciente colectivo y general y se construye en masa, por supuesto, porque se habla de masa crítica y demás, de un montón de cosas bueno, que hoy no, el camino per se, ¿no? En relación al vacío, el deseo y demás, es individual. Es nuestro, nosotros tenemos que inventarnos una brújula y ver hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros deseos reales, ¿no? Eso, yo creo que a veces cuando no sabemos, tenemos ni puta idea de cuáles son nuestros deseos y me dice, y yo qué sé cuál es mi deseo. Y bueno, siendo cuando eres más pibe, más piba, más pibe, y bueno, y ahí fíjate, ¿qué te gustaba, qué tenías ganas de hacer, ¿no? Como, a veces son las cosas más simples, no tiene que ser tipo, quiero ser, no sé, el nuevo astronauta que viaja a Marte, qué sé yo, ¿no? Te puede ser simplemente. Me gusta, yo me tengo que cosas, pero tocar una vez por día los pies en el pasto y conectarme con mis plantas. Después ser eso, ¿no? Como algo chiquito, no tiene que ser. Y pequeñas cositas chiquitas nos van construyendo, ¿no? Esa brújula de hacia dónde. Pero no tenemos que tener ese objetivo re claro, porque al ser seres dinámicos, el objetivo también va variando. Pero sí tener como, me parece que es sano y está bueno. Pequeños objetivos, ¿no? Como que en la pandemia lo que pasó mucho, post pandemia, que hubo como se exacerbó mucho, bueno, ya está esto estadístico, no es vivir y piensa, lo que es la depresión, la ansiedad, ataques de pánico, y tiene que ver porque, como por 2 años, o sea, el encierro físico, nos encerramos y como que, bueno, no había, o sea, bueno, sí, todos hicimos panes, todos meditamos, éramos todos Buda, ¿no? Pero de golpe, como que estamos estructurados y delimitados por un otro en el afuera. Cuando nosotros conectamos con nuestro deseo, es ilimitado las posibilidades. Bueno, no sé si ilimitadas, pero cuasi ilimitadas las posibilidades. O sea, yo no puedo volar, así que no voy a volar. Intentar volar, pero me voy a matar. Pero son cuasi ilimitadas, no tienen que ver con lo que puedo hacer dentro de mi casa, por ejemplo, siendo el ejemplo, ¿no? De la pandemia. Entonces, es como que realmente asusta, por un lado, pero realmente cuando empezamos a hacer cosas que nos hacen bien, a nosotros, que nosotros elegimos, que nos gustan, nos hacen bien. Sentimos como un alivio. Por eso yo decía las dos cosas, ¿no? Porque asusta, puede ser desesperante, porque es como que te das cuenta que no hay nada, ¿no? Como que, bueno, cuando uno a veces tiene una fachada y tiene esos objetivos de lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, de lo que los mandatos familiares nos dicen que tenemos que hacer, es como que estamos en una estructura, un orden y perseguimos eso. Entonces, más o menos ordenados estamos. Infelices, pero ordenados estamos. Ahora, cuando soltamos eso, pero soltamos en serio, no solo mentalmente, sino lo soltamos en serio, en todo, de todas sus formas, quedamos como a la deriva, pero es una deriva que después se transforma en un alivio, porque ya no hay que responder a nada ni nadie. Bueno, sí hay que levantarse para ir a laburar, es que, si en el caso que tengas un trabajo en la zona de dependencia, lo que sea, bueno, ciertas cosas obviamente hay que cumplir, hay que vestirse para salir a la calle, ¿no? Como ciertas cosas sí hay que hacer, pero muchas otras es como, ya está, ya no quiero esto, chau, nos vimos. Y no es del lado también esto que está de moda de tipo... Que también está bien, no sé si ya tengo mis dudas si está bueno o no, yo lo voy a ver como más a futuro, en los efectos que genera en la gente esto de los mantras que decía, que digo siempre y decía recién. Esto que también está de moda de tipo, si un vínculo no va, déjalo. Bueno, digo, yo tipo, hace 15 años soy psicóloga, no, o sea, estoy recibida, ¿no? Soy psicóloga que nací. Y no es así, o sea, es el proceso que lleva, ¿no? De soltar un vínculo que uno que sabe que le hace mal, pero no puede, pero va, viene, ¿no? Es como... No es fácil, ¿no? Como, entonces uno cuando lee esas cosas, yo sé que seguramente desde el otro lado seguramente hay una intención re positiva, pero a veces puede ser dañino, porque a mí me pasa muchas veces que ya gente dice, pero yo hago esto, yo tipo repito y pongo el agua abajo de la luna llena para soltar y no me pasa y no puedo y caigo de vuelta. Entonces estamos como revictimizando a la víctima también en un punto, si hablamos ya nos vamos al extremo, ¿no? Como que es una relación violenta o simplemente una relación code, simplemente que a veces no se puede, como que hay atrás siempre hay algo, es un síntoma, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que multicausales y no es que tipo no tengo ganas, simplemente es como que es un proceso, lleva tiempo y hay que darnos como también tratarnos con un poco más de cariño, como pasa en la peli, bueno, que el personaje este, Rick, que es el que filma, siempre ¿no? lo critican, como es un raro, es un friki, es un esto, lo otro, pero es una persona, es la única, el único personaje que tiene la autoestima sano, sabe lo que quiere, confía en sí mismo, tiene su objetivo y es corta la bocha. Entonces, no voy a decir quién es más feliz, pero uno, más o menos, qué sé yo, quien de golpe se siente bien con uno mismo, construye que esto lleva un tiempo también, no es que la autoestima. Uno dice, ah, tengo una autoestima baja, entonces bueno, quiero tener una autoestima alta y ahora hago esto y no, bueno, es un proceso. Yo siempre uso ejemplo de Jenga, me parece genial. O sea, es pieza por pieza, lleva su tiempo, se puede caer todo de golpe y uno dice, vuelve a empezar y si uno tiene que volver a empezar y lleva su tiempo. Pero bueno, es parte, insisto, es primero parte del proceso. Ese personaje me parece una representación de una autoestima sana, el flaco corta la bocha, el chabón sabe lo que, o sea, tiene un padre que es gay reprimido, ex militar, una madre que no se entiende bien qué le pasa, pero está como ya, sí, realmente muerta en vida, está como totalmente disociada de la realidad, separada de la realidad, no, 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 no la, es una escena, es un personaje súper triste. Y él sabe qué decir, qué no decir, pero bueno, el padre es súper golpeador, y es súper violento. Sabe qué decir que no decía el padre, sabe lo que él piensa, no lo confunde eso, ¿no? No lo confunde con su deseo, ¿no? Porque siempre a veces pasa de que cuando, esto que hablaba antes de las redes, vamos mostrando algo o nos relacionamos cuando nos cuesta decir que no, diciendo que sí, un montón de cosas, de golpe nos vamos perdiendo nuestra identidad. Entonces llega un momento que ya ni reconocemos quiénes somos, ni sabemos quiénes somos, porque nos perdimos en tanto decir que sí y en tanto mostrar algo que al final ni siquiera es real, ¿no? Sigue siendo esta belleza americana, esta fachada. Entonces, bueno, me parece que este personaje es interesante como para tenerlo ahí de decir, bueno, mira, algo es secundario, bueno, no es, no es el principal, podríamos decir, está ahí, no es secundario, pero no se le da tanta bola. Y me parece que es re interesante porque dentro de la psicología es el personaje que sano, ¿no? Como tendrá otras particularidades que podríamos ver en otro capítulo, si pinta o no, pero sí en claro con respecto a lo que quiere y sin tener que mostrar nada y sin que le importe qué digan los demás. Y no es fácil, no es tampoco lo mismo que digo antes, no es fácil decir un día para el otro, bueno, ya no importa nada, que digan los demás, de ahora en más, porque tampoco va por ahí. Pero empezar a revisar, ¿no? Cuántas cosas hago por el otro, cuántas cosas hago por mí, cuántas cosas hago porque así me enseñaron y me da miedo correrme de ese lugar, cuántas cosas hago porque... es compulsivo y ni siquiera tiene que ver con mi deseo, sino que tiene que ver con un síntoma, ¿no? Como empezar como a discriminar ahí, ¿no? ¿Qué es síntoma, qué es deseo, qué es fachada? Bueno, fachada también es síntoma, pero bueno, como empezar a discriminar entre todo lo que hago, digo y muestro, cuánta coherencia hay entre todo eso, ¿no? ¿Y hacia dónde me lleva? Si es mi objetivo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué cosas tengo ganas? ¿Tengo un objetivo? ¿No lo tengo? ¿Quiero tenerlo también? ¿No? Podemos preguntarnos eso, ¿puedo no querer tenerlo? Así que bueno, me eché la goma. Bastante bien con tiempo. Bueno, así que un poco por ahí, jugando un poco con la peli ahí, antes de comenzar el taller, hablando un poco del deseo que está bueno, y bueno, dejándose estas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que yo tengo ganas para mí? Y que la vida pasa rápido y es todo tan simple a veces que nos la complicamos tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, sobrepensando y sobreanalizando todo. Y la vida es, si corremos, esto parecería final que critico algo y estoy diciendo lo mismo, si corremos nuestra neurosis es todo re simple, y sí, pero como mierda corro mi neurosis. Bueno, pero realmente, sí, a veces dejamos al menos un poquito, o sea, empezamos a registrar de qué manera nos hablamos. Yo siempre rompo con esto y parece que repito también forma mántrica, pero lo digo porque es uno de los primeros ejercicios para empezar a como a liberarnos, a romper cadenas, empezar a registrar de qué manera nos hablamos, el efecto que tiene nuestro cuerpo, ciertos comportamientos, el efecto que tiene nuestro cuerpo cuando decimos que sí es no, cuando decimos que no y es sí, el efecto que tiene nuestro cuerpo cuando no respetamos nuestro deseo y nos traicionamos a nosotros mismos. Empezamos a registrar todo eso, de golpe. Es como que de a poquito vamos limpiándonos, ¿no? De los síntomas. Vamos a empezar a discriminar qué síntoma y qué deseo. Y ahí, bueno, es un primer paso para seguir adelante y empezar como a deconstruirnos y a limpiarnos un poquito de tanta neurosis, tanta queja, ¿no? Y empezar a hacer algo al respecto. Si estoy muerto en vida, bueno, ¿qué estoy haciendo para cambiar esto? ¿Me quejo y qué más? ¿Qué hago? Entonces, no, bueno, podemos agarrar un cuaderno y escribir las cosas que podríamos hacer distintas. Y podemos empezar a ponerla en práctica mañana o ahora, no llevarlo para el mes que viene, ni poner excusas, ¿no? Que no tengo esto, tengo lo otro. Siempre se puede hacer el cambio, cualquier cambio, o varios cambios al menos, o distintos cambios, cuando hoy, ahora, en este preciso momento, ¿no? Como no dejarlo también para después, que es otra excusa y es otro síntoma, que es la procrastinación, que será también otro capítulo. Así que bueno, me voy al taller. Un abrazo grande, espero que les haya gustado, servido, disfrutado. Y bueno, nos estamos viendo, hablando ya quizás desde otro continente. Vamos a ver si sale, si hay tiempo y pinta, sale a algún vivo, algún catarsis. Vamos viendo. Bueno, espero comentarios. Me comentan de que también tienen ganas de que conversemos, de que hablemos, que a mí me gusta también escucharlos, leerles. Así que bueno, un abrazo grande, estamos viendo y hablando. Adiós.